A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Perquè siguin 2:15 del matí i és hora de medicina comunitària. Aquest espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, ja dues temporades que portem fent-lo, o tres gairebé, ja moltes temporades, ens han permès, com saben, doncs conèixer els professionals que treballen al CAP de Sitges, conèixer diferents campanyes, diferents serveis, etc. I avui parlarem d'una campanya en concret que du per nom o per eslògan o per lema pastilles, només les necessàries, per tant ja poden intuir de què anirà la qüestió, però a més rebem algú que ens havia visitat inicialment en la secció sovint, ara feia molt que no venia, ella és la directora del CAP de Sitges, la doctora Hermínia Palacín. Què tal, doctora?
Muy bien.
Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Què tal el CAP tot?
Bé, sempre estem bé. Sempre.
Ara entrarem a la campanya, però va, i sé que i ara m'ho comentava la directora fora, que diguem no hi ha novetats al respecte, ho sabem, perquè si no també ho sabríem aquí, perquè la casa ens ho hagués dit, però clar, amb la directora del CAP li hem preguntat el primer, el CAP nou què? Per quan? I això està igual,
està tot. Està exactament igual, està pendent de pressupostos i, bueno, no podem fer més nosaltres. Lo que havia que fer si ja se hizo en su dia, que fue aproximadamente hace un año, i ara, bueno, està pendent de toda la parte administrativa, de que si sucede o no la aprobación de pressupostos i, bueno, ja ver què és lo que passa.
Uh-huh. L'aprovació de pressupostos, en aquest cas no de l'Ajuntament, que també podria ser, no de la Generalitat. És a dir, cal que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat. De moment saben que això està al Parlament en procés en fase de negociació. No sembla de moment que això s'hagi desencallat o que s'hagi arribat a un acord a hores d'ara. El que els puc dir, perquè ho he estat mirant, és que el pressupost proposat, és a dir, aquesta proposta de pressupost de la Generalitat del 26, inclou una partida de salut de gairebé 14 milions d'euros, en general a Catalunya, que significa o representaria un augment de gairebé 2,5 milions d'euros respecte a la partida, al pressupost anterior. D'aquests milions d'euros, a l'atenció primària hi destinarien 616 milions d'euros. I d'aquests 616 milions d'euros per la primària, d'aquest pressupost que ha presentat el govern d'Illa, a Generalitat, i que ara està en procés, en fase de negociació, 413 milions d'euros anirien destinats a construccions, per tant, nou CAPs, hospitals, etc. Per tant, deduïm, perquè ara estem deduint, no ho sabem tampoc del cert, deduïm que en aquests 413 milions d'euros previstos en aquesta partida pressupostària de la Generalitat pel 2026, aquí probablement hi hauria inclòs el nou CAP de Sitges, que com saben, això és l'únic que sabem més o menys del cert a hores d'ara, que això hauria d'anar, una, que no és un cap per un altre, és no. A dir, és com una ampliació...
Sí, és un desdoblamiento, realmente es un desdoblamiento. Lo que estaba pensado en su día, porque es lo que estábamos comentando antes, una cosa es lo que se piense y luego termina, porque dependerá de, en el proceso, cuánto tiempo ha pasado desde la aprobación de los presupuestos, era que en el CAP que hay ahora nos quedásemos los que somos familia, por decirlo de alguna manera, los que medicina y enfermería de familia, y todo lo demás... todo lo que es la salud comunitaria, todo lo que es el ASIR, todo lo que es pediatría, el trabajo social, extracciones, etc., o algún tipo de extracciones, quizás no todas, porque estábamos valorando también las extracciones de adultos, dejarlas en el centro donde, donde estamos ahora, pues pasarían al nuevo CAP. Y eso, claro, lo que haría sería esponjar mucho el espacio físico. Que todo y eso, bueno, ahora con la pequeña ampliación que tuvimos de, para la zona de pediatría, que no ha quedado nada mal, bueno, pues estamos a algo mejor. Pero sí que realmente para trabajar todo lo que es la comunitaria, que es hacia lo que se camina hoy en día en la atención primaria, sí que es verdad que se necesitan espacios más grandes, porque nosotros solo disponemos de una sala, que los que la han utilizado ya saben que es una sala pequeñita, es la sala PAD que le llamamos nosotros, y que, bueno, y que realmente se queda pequeña, porque además es una sala que también la utilizamos los trabajadores del centro para hacer reuniones, o sea que no es dedicada única y exclusivamente a la comunitària. Mm-hmm.
Clar, perquè, i a més ho hem anat veient aquí en aquesta secció, en aquest espai, que l'atenció mèdica als CAPs, en aquest cas els centres d'atenció primària, han canviat molt respecte a anys enrere, ara es treballa molt en aquesta medicina comunitària, d'aquí també l'aparició d'aquest espai radiofònic, i ho hem anat descobrint aquí amb totes les sessions, els serveis, les atencions que ofereixen, doncs, per exemple, el referent de benestar emocional, el fisioterapeuta, la nutricionista, que fan treball comunitari en grup, en xarxa, que a més amb molt bons resultats, no?
Sí,
doctora,
sí,
perquè està funcionant molt bé això.
Sí, 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 jo crec que les encuestes de satisfacció que les, bueno, creo no, lo sé. Les encuestes de satisfacció que les passen a los pacientes quan terminan de fer los grupos, realmente el grado de satisfacció és muy elevado. Y realmente sí que es verdad que luego también se les da herramientas a los pacientes para que una vez que han pasado por los diferentes grupos pues puedan trabajarlos en casa. También lo que se pretende un poquito con estos grupos es que, a ver, tratar la patología evidentemente o tratar cuál es el motivo por el cual han llegado a estos grupos, pero sí que es verdad que también se intenta que de allí salga un poquito de salsa social, que a veces se consigue, a veces no, como todo en la vida, ¿no? Pero el propósito también es este. Luego están también las caminatas, que todo esto hace también un poco que es verdad que es saludable, es un hábito saludable y tal, pero también se pretende un poquito que esa salsa comunitaria para evitar sobre todo lo que es la soledad no deseada, puesto que estamos en una sociedad que cada vez vivimos más años, pero que ya quizás nuestras familias, como se entendía antiguamente, ya no es que no quieran, es que a veces no pueden tener el cuidado de estar todo el día pendiente de nosotros, ¿no? de la gent mayor.
I que la soledat és un gran mal, és un gran mal de la vida actual, i de la societat actual. I ja no només diria tant en gent gran, perquè alguna vegada n'hem parlat aquí també amb els psicòlegs, sinó també cada vegada amb més gent jove, perquè aquesta tendència, no, a aïllar-nos, que tenen també a les pantalles, als mòbils, no, aquesta tendència, aquest aïllament, no, personal, que moltes vegades doncs, no ajuda o fins i tot pot generar patologies, no? D'aquí aquesta tasca comunitària, no? I aquest treball en grup, no? Forçant una mica aquest pas cap a la socialització, que és fort això, és una cosa que havíem tingut tota la vida, no? Érem com les persones, els humans som éssers socials, se suposa, no? I cada vegada la societat ens ho posa més difícil, ho hem de forçar ara.
Sí, bueno, nosotros somos de países mediterráneos, que todo lo hacemos en torno a una mesa, todo lo celebramos y tal, y sí que es verdad que esto, pues ahora se está como, entre comillas, perdiendo, ¿no? Entonces, claro, la soledad, si tú la deseas y la eliges, pues bueno, es una elección de vida. Pero si no, independientemente de la etapa de la vida en la que nos encontremos, pues puede llegar a ser un riesgo para la propia salud, para la tanto orgánica, o sea, tanto física como mental.
Sí, sí. Va, anem pel tema que avui ens ocupava, que és aquesta campanya pastilles només les necessàries. Ara parlem de la soledat, és un problema. L'accés de pastilles o l'accés de medicació, entenc que també és un problema, doctora?
Bueno, yo solamente empezaré diciendo que esto es como la moda, menos es más. Entonces yo a mis pacientes siempre les digo lo mismo, yo no te voy a proponer, porque al final es una propuesta y ya ha de ser un acuerdo. Retirarte algo que piense que es necesario y que realmente lo tienes que tomar. Pero sí que te voy a proponer hacer pequeños cambios en algo que quizás no es necesario que lo estés tomando. No por nada, no porque quiera ahorrar, porque yo no quiero ahorrar, sino porque pienso que el riesgo-beneficio no le compensa. Entonces estos son temas que tenemos que ir tratando y pensar que una pastilla, hay una pastilla para cada problema que nos ocurre, esto no es así. Sí que es verdad que hablando y ligándolo con todo el tema de la comunitaria, tenemos que pensar que que muchas de las cosas que a lo mejor hacen que nos sintamos mal, que somaticemos y tal, pasarían pues por a lo mejor por tener un buen entorno social, ¿vale? Por tener buenos amigos, buenos...
Per cuidar, diguem, aquesta xarxa, eh?
Exacto.
Aquesta xarxa,
cuidar-la,
eh? Mantenir-la amb el temps, no? I treballar-la, no? Que s'ha de treballar tota la vida, no? Però que això, d'alguna manera, ens evita pastilles, eh?
Sí, 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 bueno, pero muchísimas. Como sabéis, para los temas de salud mental, una de las cosas que funciona mejor y evita probablemente el tener que prescribir y que el paciente tenga que tomarse pastillas de tipo benzodiazepinas o de tipo para la depresión, es hacer mucho deporte. Deporte, deporte, deporte. Esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas en salud mental.
Bé, i ho diu ella també, que és doctora, eh? Que també podria ser.
Que sí, que, o sea, que yo lo transmito,
sí,
pero que
sí,
quiero decir...
Sí, sí, porque ya en estudios fets.
Pero que está en estudios hechos. Entonces es deporte, deporte, deporte. Buenos hábitos de alimentación, acompañarlo todo de buenos hábitos de alimentación. Y sí que es verdad que las pastillas, por ejemplo, para el tema de la obesidad, sí que es verdad, que es un tema que está muy de moda ahora, ¿no?
Sí, moltíssim.
Vale, sí que es verdad que las pastillas o las inyecciones que hay para el Ozempic, que todo el mundo lo conocerá,
sí.
Pues sí que es verdad que pueden ayudar, pero lo que te permiten es darte un espacio de tiempo para que tú puedas adoptar buenos hábitos. Y estos buenos hábitos son hacer ejercicio y los buenos hábitos de la alimentación, que es lo que más nos cuesta integrar en nuestro día a día. Porque al final no es la panacea, y de hecho ya hay estudios que dicen que si al final lo suspendes, pues hay un efecto rebote y no sabemos qué pasará tomados de forma muy indefinida, no sabemos... Claro, está todo muy abierto y tal. Entonces, pasa todo, pues, o casi todo, porque hagamos buenos hábitos.
Al final, amb aquesta secció sempre arribem al mateix punt, que és tenir cura d'un mateix a partir de bons hàbits, i aquests bons hàbits passen sempre, i sempre arribem aquí, per bons hàbits alimentaris, que ja els coneixem tots, jo crec que la teoria la sap tothom, per activitat física, exercici, això no vol dir fer maratons, vol dir moure's cada dia...
Y adaptada, o sea, a ver, adaptada el ejercicio físico para una persona puede ser ir a bailar, ¿eh? Si le encanta la actividad de ir a bailar, oye, que se vaya a bailar. Al que le gusta caminar y hacer marcha nórdica, pues que se vaya a hacer marcha nórdica. Al que le gusta nadar, que vaya a nadar. El que le gusta hacer un poquito de ejercicio y tal, pues que se vaya a hacer pesas al gimnasio, que le gusta la
Pero guardia. Actividad física, exercici, sí. Si ya té que haver moviment, aquesta vida sedentària quieta no és saludable, ho sabem. Hem de curar la nostra alimentació, hem de tenir cura de la nostra alimentació, ja tenim, jo crec que la teoria la sabem de què és sa i què no és sa, o tots tenim claríssim aquells productes que no són saludables i els que sí, i l'altre probablement passa pel descans, no? El descans, el dormir, cuidar, tenir unes hores de son mínimes, no? I un descans...
Un descanso reparador.
Que normalment això és un peix que es mossega la cua, no?
Correcto. Si te alimentes bien i haces ejercicio, tienes más posibilidades de que el descanso nocturno sea el adecuado.
La qüestió és que aquesta és la teoria. Tots la sabem, però a l'hora de posar en la pràctica tots també sabem que no és tan fàcil. I aleshores ens arriba un mal, un dolor, perquè també hi ha etapes a la vida, no vivim sols, vivim en contextos, el context ens afecta, ens passen coses i de sobte un té una ansietat, un té una pujada de colesterol, de sobte té el sucre, se li dispara, etc. I anem al metge, no? I demanem una pastilleta que ens ho arregli i ja està. I entenc que això de vegades s'ha de donar la medicació, però que hem d'intentar evitar aquesta solució sempre de que tot passi pel medicament.
Bueno, tú tienes que evaluar al paciente. Cuando hablamos de temas de colesterol entramos en lo que es el riesgo cardiovascular, sí. O cuando hablamos de tensión también, o cuando hablamos de diabetes también. O sea, no es lo mismo una persona de 40 años que de 60, que de 70, depende de cómo tengan los riñones, depende de muchas cosas. Entonces tú lo evalúas, nosotros los médicos de familia tenemos la suerte que lo evalúas además de forma global al paciente. Y entonces a lo mejor a un mismo paciente le puedes dar una pastilla y a otro no, porque lo conoces, porque sabes que durante unos meses te va a seguir las indicaciones de los buenos hábitos y otro te va a decir no, doctora, es que yo voy a seguir comiendo igual, es que no sé qué. Entonces vas evaluando a cada paciente, pero sí que es verdad que las dosis que damos y que a lo largo del tiempo pues pueden ir modificando, porque también nuestros órganos bueno, pues van envejeciendo. Nuestros riñones, nuestro hígado van envejeciendo, entonces dosis que, por ejemplo, pues esto es muy típico en el dolor, el paracetamol. Nosotros hemos tenido mucha inercia durante muchos años los médicos, porque es una inercia de recetar el paracetamol de un gramo. En cambio, ahora se ha visto que las dosis de 500, de 650 en personas adultas, el beneficio para el dolor es el mismo. En cambio, los efectos secundarios se disparan exponencialmente. Entonces, me imagino que muchos de los que consultáis con vuestro médico de familia, habéis sido, sobre todo los mayores de 65 años, habéis ido viendo cómo en las consultas os van disminuyendo la dosis, pero no por nada, sino porque los riñones ya no responden igual, ni el hígado.
¿Eso en general no agrada, doctora, o genera inseguretat al pacient?
Bueno, yo creo que al principio se quedan un poco como parados, no un gramo más dosis me calmará más el dolor, pero luego tienes que parar un poquito y es explicar, ¿no? Y realmente en las personas que son mayores y que tienen una malaltía renal crónica muy avanzada, por ejemplo, no se debería de pasar de 1,5 gramos al día de paracetamol, que eso supone como máximo 3 pastillas de 500, ¿no? Un máximo en una persona adulta podría ser 3 gramos al día, pero en una persona ya mayor de 65 años, pues no pasar de 2. Entonces las dosificaciones las tenemos que ir disminuyendo, porque si dices un comprimido cada 3 o cada 6 horas, si lo das de 1 gramo, te plantas en 3 gramos o en 4 gramos. En cambio, si lo das de 650 o de 500, pues llegas a, si lo das de 500, pues, si lo das cada 6 horas, llegas a 2 gramos.
Per tant, hem d'entendre que la medicació, tot i que ens ajuda i de vegades és necessària i per això ens la recepten, no és inocua, no? Aleshores, no. Clar, no. hem de ser conscients d'això, no? De prendre's paracetamol a diari, si hi ha una recepta i un doctor que ho avala, sí, però en la dosi que també el doctor digui, no? Perquè això no és innocu, és a dir, efectes després.
Sí, tots els fàrmacos tenen sus pros i sus contras. Luego hay otro fármaco que ahora también estamos intentando pues gestionar, a ver.
Sí, perquè bàsicament, exacte, quins són els fàrmacs, les pastilles, els medicaments que més es prenen i aquests que més creuen els professionals com ara la doctora que es poden reduir?
Bueno, pues tenemos el paracetamol, que se puede disminuir dosis, tenemos el mágico omeprazol.
Sí, que és el d'allò gàstric, no? El protector gàstric, no?
El protector gàstric, el mal llamado protector gàstric.
No, me tomo un omeprazol y luego me voy al restaurante y me pongo hasta arriba, ¿no?
Exacto. Luego de la hipercolesterolemia volvemos a lo mismo, hay que calcular, hacer los cálculos de riesgo cardiovascular. Y luego ya tenemos los antiespasmódicos urinarios, que es para la gente que a lo mejor pues
por pérdidas de orina,
exacto,
cosas.
Pero que realmente la eficacia es muy limitada y en cambio se tiene como mucha fe. Entonces a veces hay que explicarles los efectos secundarios que los tiene: visión borrosa, estreñimiento, sequedad bucal, y que a lo mejor disminuyen el ir una entre cero, los estudios dicen entre 0,7 y una vez al baño al día. Entonces, quizás tengamos que buscar una alternativa que sea, pues yo voy al baño cada 3 horas, yo tengo una ingesta de agua pues de 1,5 litros, 2 litros diario, intento no beber más hacia la noche. Intento hacer ejercicios de Kegel, que son para proteger el suelo pélvico. Intento hacer otras cosas que posiblemente sean más beneficiosas y no tengan efectos secundarios versus tomarte una pastilla que realmente ahorrarte el 0,7 o una vez al baño. No sé si lo merece la pena.
Perquè, clar, entenc que d'entrada hem d'entendre als pacients, als ciutadans, que la pastilla miraculosa que ho arregla tot no existeix. És a dir, encara que ens pugui semblar, és a dir, entenc que hi ha medicaments que ens ajuden, que són, com dèiem, necessaris, indispensables en alguns casos, no?
El paciente que tiene una cardiopatía isquémica.
La necessita.
Exacto, el paciente que tiene una diabetes y tiene que estar dentro de unos controles óptimos y dependiendo de la edad, evidentemente. La gente que tiene, los pacientes que tienen tensión alta, todo esto hay que regularlo.
Perquè es pot arribar a una edat adulta gran avançada, és a dir, es pot arribar als 70-75 anys sense prendre pastilles?
Sí. Yo tengo pacientes que no toman ninguna, pero porque realmente tienen una filosofía de vida que ya los escuchas, o sea, cuando los ves, doctora, yo si no es necesario, no. Cuando
les propone... bo això, és a dir, és positiu i no sé si la tendència és anar, a intentar anar cap aquí, és a dir, cap a...
Hombre, el que lo necesita, ala, el que no tiene una patología grave, por decirlo de alguna manera, pues oye, volvemos a lo mismo, a la rueda de hámster, ejercicio y buenos hábitos, pero ya los ves, o sea, la gente que llega a los 75 años y no toma pastillas ni para la tensión, ni para el colesterol, ni porque ha tenido ningún evento cardiovascular, pues ya lo ves, ya ves que son personas saludables, que ellos a lo largo de la entrevista ya te comentan pues que hacen ejercicio, que comen muy saludable, que bueno, que intentan llevar una vida lo mejor posible, porque sí que tienen un propósito de llegar a la edad más avanzada de forma lo más autónoma posible, uh-huh. y lo tienen como propósito.
Uh-huh. Però en general diries que ens mediquem massa?
Sí, en general sí.
I medicar-se més massa, què vol dir? Quantes pastilles al dia es considera que són massa?
Tècnicament se consideran más de 10 medicamentos al dia, però esto es una cosa tècnica.
D'acord.
O sea, pero si un paciente se toma 4, pero se toma, por ejemplo, el omeprazol y no le correspondería, pues toma massa pastilles.
Per tant, pastilles les justes i necessàries. Hauria de ser així, no?
Sí, acordaros, com la moda, menos és més.
I entenc que, en la mesura que es pugui, no cal que siguin permanents, no? És a dir, no sé si aquest és un altre problema,
sí.
no? Cada vegada durant una etapa necessitem un medicament i creem com un hàbit, és gairebé una dependència, no? I aleshores després ens fa com por deixar-la, no?, aquesta pastilla.
Esa es la otra. No todas las pastillas son para toda la vida. Hay algunas que han llegado para quedarse con nosotros, ¿vale? Los pacientes sí. que tienen una arritmia cardíaca sí. por fibrilación auricular y tienen que ir descoagulados porque el riesgo-beneficio es así, pero hay pastillas que a lo largo de la vida... Tú puedes ser hipertenso hoy, pero si pierdes peso, tu tensión se regulariza y ya no la necesitas. Tú puedes ser un diabético hoy tipo 2, pero si tú haces buenos hábitos, regularizas y no necesitas, o puedes disminuir dosificaciones, o si tomas 2, pues a lo mejor puedes pasar a 1.
Hmm. O això de les benzodiazepines, no? Que van tan lligades a ansietat, no? Que aquí també generen com una necessitat, una dependència molt forta, eh?
Las benzodiazepines, el problema que tienen es que enganchan y las dosis que hoy te sirven, pasado un tiempo, no te servirán y tendrás que ir aumentando, porque son dosis dependientes. Entonces, claro, esto hay que explicárselo muy bien cuando se inicia una benzodiazepina y los médicos deberíamos de prescribirlas por periodos cortos para que el paciente tenga la expectativa que es, o sea, yo te puedo ayudar, esto es, yo te ayudo o te ayudo o te propongo que puedas tomar esto durante un tiempo, pero a partir de aquí miraremos, yo te citaré y miraremos cómo ir disminuyendo, que es lo que has hecho tú de actividades uh-huh. o tal, para poder ir disminuyendo, porque esto sí que es verdad que es un problema, somos el país de Europa más...
Y principalmente las donas, ¿no? A més.
Donas. Sí, sí, dones. Jo crec que és per la carga que, bueno,
sí,
la vida...
Per la vida que les sí. dones... No, per la, sí, el que sí. diu ara la doctora, la càrrega mental, sí. la càrrega social, etcètera, que tot ens porta, no? I aquesta tendència a solucionar-ho amb una pastilla que en determinada moment...
Lo que se está viendo es que hay mucha gente joven
sí.
que ya viene solicitándolo. Entonces esto lo tienes que ir frenando un poco, porque es que son niños de 18, 19 años, niñas. Y dices tú, hombre, no, gestionate tus emociones... d'alguna altra manera,
sí.
no?
Per tant, objectiu, com menys pastilles, millor, no? El que deia la doctora, eh? Menos és més.
Exacto.
Menys és més i és possible arribar als 75 anys sense prendre ni una pastilla. És possible, passa per mantenir uns bons hàbits alimentaris, uns bons hàbits, una cura, uns bons hàbits en general de vida i, òbviament, que la salut ens respecti, eh? Perquè després de vegades hi ha coses que passen i ja està, eh? Però hi ha pastilles, diguem, que les podem reduir i hem, en aquest sentit, intentat tendir cap aquí. Doctora, moltes gràcies, un plaer.
A vosaltres.